En Subversiones, el periodismo ambiental tiene agenda propia. Sala de prensa ambiental, en el ojo de la tormenta.
Nos queman las sierras, todo lo vivo. Escucho el dolor del bosque. Mi corazón está en llamas.
Y en Subversiones conectamos con Daniel Díaz Romero desde algún lugar de la selva lacandona cordobesa. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Dani?
¿Qué tal, Pablo? Compañeros, compañeras de los SRT, muy buenas tardes. Acá estamos precisamente, estoy enganchado entre dos aromitos. No puedo salir y ya te voy a explicar por qué estoy entre dos aromitos, porque tiene que ver con la columna de hoy.
Ah, bien, están florecidos porque es el momento, ¿no?, en que ya largan sus pimpollos.
Sí. Debe ser de nuestros árboles nativos más hermosísimos que tenemos la dicha de contar en Córdoba, ¿no? Con esas flores, además de aromáticas, tan amarillas, ¿no? Que rompen con el gris de las ciudades.
Sí, además que van avisando, ¿no?, que estamos llegando ya al final del invierno, porque tiene que ver un poco con eso, ¿no?, con el cambio de clima que se da hacia fines de agosto. Así que, bueno, una de las postales más lindas, ver a los aromitos en flor. ¿Y por qué estás enredado ahí?
Bien, paso a contarte, Pablo. Porque estaba mirando líquenes. Vamos a tener que repasar un poco conceptos del colegio, seguramente. Sí. Pero bueno, el tema de hoy tiene que ver con una especialista que vamos a contactar en breve, que ha trabajado mucho con líquenes, con un estudio muy interesante. Sabemos que los líquenes, por lo menos lo sabemos después de googlearlo, ¿no? Vamos a ver si esta especialista después no nos reta por lo que voy a decir. Que no son plantas, sino que son hongos, ¿sí? Y están presentes sobre la corteza de los árboles. Para que nos demos una idea, unas cascaritas medias grises, verdáceas, que encontramos sobre las cortezas y las ramas de los árboles, bueno, esos son los líquenes. Y durante muchos años han sido utilizados en la ciudad de Córdoba, no se conoce mucho esto, han sido utilizados, decía, como indicadores de la calidad del aire, ¿sí? Ajá. Los árboles que tienen muchos líquenes, que vemos que tienen sus cortezas repletas de estos hongos, están indicando que en ese lugar hay una muy buena calidad del aire, ¿sí? Que no es un aire contaminado. Por ejemplo, imagínate en tu patio, Pablo, seguramente esta tarde cuando vuelvas a tu casa vas a salir con una lupa a buscar líquenes en los árboles de tu patio. Ahí vas a ver que hay muchos líquenes, ¿sí?
Sí.
Si en cambio decidiéramos ir a, estaba por decir árboles en Colón y General Paz, difícil de encontrar un árbol ahí, pero digo,
arbolito,
en el casco céntrico de Córdoba, bueno, vamos a ver que las cortezas de los árboles tienen muy pocos de estos líquenes, o incluso ninguno, lógicamente por la contaminación del aire que hay en nuestra ciudad.
Qué interesante forma de entender cómo funciona la naturaleza y nos aporta, en este caso, información tan clave.
Sí, por supuesto. Y tiene mucho que ver también con, un fenómeno que en biología los biólogos llaman simbiosis, que es esta asociación, esta cooperación entre especies, ¿no? En este caso, entre los líquenes y los árboles. Y digo, por ahí es interesante también, llevándolo al contexto social de nuestra época, ¿no? Donde el individualismo pareciera que está reinando y la naturaleza, a través de esta simbiosis de líquenes y árboles, nos están mostrando una vez más el camino de la necesidad de asociarse, de cooperación entre especies y demás.
Un ejemplo de cooperativismo, de cómo puede funcionar la cosa si nos asociamos. Está buenísimo. ¿Y a quién vamos a entrevistar, Dani?
Bien, vamos a entrevistar, Pablo, a Cecilia Estrabú. Ella es una bióloga de larguísima trayectoria. Fue directora del CERNAR, el Centro de Estudios de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, desde hace mucho tiempo ha venido trabajando con estas cuestiones. Uh-huh. Además, Cecilia también ha sido reconocida por los trabajos de reforestación que ha desarrollado en Bosque Alegre y en Ciudad Universitaria. En Bosque Alegre, una reforestación muy referenciada a partir de una zona que había sido arrasada por un incendio y que tuvo un trabajo científico, técnico de reforestación para recuperar esa zona, y en Ciudad Universitaria, en una plazoleta que se llama Ramona Bustamante, en honor a Doña Ramona, donde, bueno, es una especie de plaza-escuela, ¿no? Ajá. Donde los estudiantes pueden observar cómo se puede recuperar la vegetación a partir de eso.
Bien, bueno, son un montón de experiencias por ahí poco reconocidas, ¿no? La importancia de ver cómo se aplican estos conocimientos científicos a proyectos territoriales como eso, bueno, es una tarea, ¿no? Que venís haciendo y que, bueno, tratamos de amplificar desde aquí, desde Subversiones.
Así es, Pablo. Si te parece, tengo entendido que está Cecilia Estrabú en línea.
A ver.
Si no...
Ah, ahí está. Hola, Cecilia.
Bien.
Hola, Pablo.
Hola, Cecilia. Daniel. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Muy bien, gracias.
Bueno, le contamos a nuestra audiencia, la sacamos a Cecilia, estaba haciendo sus trabajos de jardinería, e inoportunos como somos. Bueno, acá te estamos molestando, Cecilia, porque nos interesaba mucho conocer tus visiones, tus experiencias a partir de los trabajos que venís realizando desde hace muchísimos años. Contábamos recién tu trabajo a partir de los líquenes como bioindicadores de la salud del aire en la ciudad de Córdoba. Sí. Si nos querés contar un poquito acerca de cómo fue ese trabajo que realizaste durante tantos años, arrancamos por ahí.
Cómo no, sí. Bueno, yo soy docente universitaria, investigadora, y mi línea de investigación comenzó siendo la problemática de la contaminación del aire. Para ello busqué algún objeto biológico que pudiera indicar contaminación en el aire sin ser un objeto costoso y que pudiera reflejar la condición de salud del aire en la ciudad de Córdoba. Esto me llevó a encontrarme con los líquenes, que son unos hongos que viven con algas en simbiosis, y por lo tanto solo se apoyan en los árboles y su alimento lo toman del aire. Cuanto más nitrógeno hay, algunas especies aprovechan ese nitrógeno y pueden desarrollarse mejor, o sea, hacer una comunidad más amplia, y otras especies no, y entonces desaparecen. De la misma manera que el dióxido de azufre, al cual son muy sensibles, los hace desaparecer, los mata, digamos. Entonces yo empecé a ver cómo estos líquenes se comportaban en la ciudad de Córdoba. Entre paréntesis voy a decir que para esto hice una tesis de doctorado sobre las sistemática de los líquenes, porque bueno, hace falta conocer las especies para poder trabajar con esto, y en Córdoba no había registro de especies de líquenes, así que empecé por eso. Uh-huh. Y luego, bueno, hice este trabajo en la ciudad de Córdoba. Para ello hicimos una grilla de la ciudad de Córdoba y la dividimos en puntos cada un kilómetro en toda la ciudad, y en cada punto de esos medimos la cantidad de especies que había y la frecuencia con la que estaba. Y con esto hicimos un índice que se llama IPA, Índice de Polución del Aire, y pudimos ver cuál era la condición de contaminación del aire a través de estos elementos biológicos tan sensibles a la contaminación. Y tan bonitos además, son muy hermosos, ¿no? Uh-huh. Para, no sé, el que no tenga idea de lo que es un líquen, piensa en, en una roca y toda esa colorida explosión de líquenes que hay encima de las rocas, que suelen tener colores amarillos, naranjas, uh-huh, verdes, grises.
¿Hay... Bueno, sí. No, quería preguntarte, ¿hay muchísima variedad de líquenes? ¿Cómo es ese espectro de especies?
Hay mucha variedad, sí. Yo trabajé con una familia nada más, o sea, hay muchas familias de líquenes. Yo trabajé solo con una y encontré alrededor de 60 especies en la provincia de Córdoba, pero sumando todas las familias conocidas, digamos, el número es muy alto. Uh-huh. Y justamente se están usando en la actualidad como también como indicadores de del cambio climático, ¿no? Porque como son tan sensibles a su en su exposición al aire, porque se alimentan de él, bueno, el hecho de que les cambien la temperatura y demás también les provoca muerte y necesidad de ir trasladándose a la manera de ellos, ¿no es cierto? Que es una manera inmóvil, solo se pueden trasladar liberando fragmentos con el viento. Bueno, pero termino de contarles lo de la ciudad. Entonces, a través de esto organizamos un mapa en el cual vimos que el centro de la ciudad de Córdoba tiene una calidad de aire tóxica, los alrededores empiezan a ser apenas respirables y a medida que nos alejamos hay algunos puntos nada más que están en mejor condición. Esto debido a la industria, a la presencia de automotores, todo lo que combustiona genera, ¿no es cierto?, nitrógeno y contaminantes al aire. Con el tiempo también, no, sí, escucho.
No, continúa.
Bueno, decía que esta situación, a partir de esta situación tan... no quiero decir dramática, pero la verdad que crítica, digamos, dentro de la ciudad de Córdoba, nos movió a trabajar con el municipio, hicimos una ordenanza de contaminación de aire y de monitoreo, o sea, para que la ciudad tuviera un sistema de monitoreo cada 4 años. A los 4 años repetimos este estudio, la situación había empeorado sustancialmente, y bueno, la verdad es que fue bastante... triste ver cómo era la situación y yo dejé de tener interés en hacer un monitoreo permanente, ¿no? Es claro que la ciudad de Córdoba tiene una situación muy grave en cuanto a la contaminación del aire y en este momento, hace tiempo atrás, hay estudios de con aparatos, digamos, con seguimiento con aparatos de los distintos contaminantes que hay en el aire.
Bien. Recién decías, Cecilia, que la situación de la contaminación del aire en la ciudad de Córdoba había resultado como un indicio de una situación muy, muy crítica. Sí. Trasladándolo como para poder... ponerle una imagen, digamos, o un número a esa situación crítica. Digo, ¿cómo lo podemos ilustrar a eso? Está relacionado con problemas de salud que a veces pasan de manera invisible. Digo, ¿cómo lo estamos sufriendo los habitantes de la ciudad de Córdoba a esa contaminación del aire? ¿Por qué es crítica?
Bueno, hay que pensar que los líquenes son bioindicadores porque tienen células muy similares a las nuestras. Nuestro cuerpo está formado por células y son mecanismos muy similares entre ellos y nosotros, como estructura celular, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que ellos lo sufran a la contaminación, por supuesto, porque están más expuestos, porque no tienen un sistema de defensa como el nuestro, pero implica, digamos, este daño que ellos van sufriendo, que nosotros también estamos sufriendo daño y que ese daño es importante. Esto se refleja en el aumento de casos de asma que tiene la ciudad desde hace muchos años a esta parte, en el aumento de casos de problemas de bronquios y todo esto que sufrimos en invierno y siempre decimos es por el frío, es por esto, es por el otro. No tiene por qué el frío por qué provocar problemas de pulmonares o lo que sea. Eso tiene otros factores y la contaminación del aire sin duda es uno de ellos. De la misma manera que las mucosas como los ojos y la misma boca también se ven afectadas por la contaminación. No nos damos cuenta, pero es una cuota parte de contaminación diaria que nos va afectando de a poquito, permanentemente. Y bueno, claro, nunca se relaciona con el problema de contaminación del aire, pero hay enfermedades graves, ¿no?, derivadas de esto.
Cecilia, te pregunto, a partir de las investigaciones y estos registros que están haciendo, esta información, digamos, se tradujo en, tengo entendido, en alguna ordenanza municipal, en alguna forma de política pública.
Sí, nosotros elaboramos junto con la municipalidad una ordenanza para hacer este sistema de monitoreo que se debía realizar, según la ordenanza, cada 4 años. Eso no se está haciendo porque los que lo hicimos en sus primeros años fuimos nosotros, el equipo del Laboratorio de Liquenología de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y cuando vimos que la situación era insostenible, o sea, que lo único que encontrábamos era una situación cada vez peor sin una provisión de datos que justificara hacer nuevamente el sistema de monitoreo, bueno, dejamos de aplicarlo. Por supuesto, la municipalidad no se enteró y tampoco sabe que tiene que hacer esto, pero la ordenanza existe efectivamente y debiera llevarse a cabo un sistema de monitoreo, ya sea a través de líquenes, que es lo que nosotros propusimos, o por lo menos con los aparatos existentes y las investigaciones que se están desarrollando ahora en la UNC. Hay una toma de datos bastante, bueno, la municipalidad ha tenido altibajos, pero ha tenido alguna toma de datos sobre contaminación del aire, pero efectivamente no se ve que haya ninguna acción de mejora o de preocupación siquiera respecto a este tema, ¿no?, y los habitantes de la ciudad.
Bien, recién mencionabas, Cecilia, que estos líquenes, estos bioindicadores de contaminación del aire, también resultaban útiles como indicadores de el cambio climático que venían atravesando a las poblaciones urbanas como la ciudad de Córdoba. En este caso, ¿también son muy sensibles al cambio climático?
Claro. Por empezar, todo esto que yo les he contado respecto a la utilización como bioindicadores, siempre estamos hablando de líquenes que se desarrollan sobre corteza de árboles. hay algunos otros que se desarrollan sobre rocas, ¿no? Pero esos tienen otros conflictos, digamos, y no son buenos indicadores de calidad de aire. Sí, los que se desarrollan sobre corteza de árbol. Esto quiere decir que una de las cosas que requerimos para que los líquenes funcionen como buenos bioindicadores es que haya árboles. Y ese es un problema grave en la ciudad de Córdoba. Cada año que pasa vemos que la ciudad pierde miles de árboles, ya sea por tormentas, porque hay mucha plantación de árboles que no son nativos, entonces los exóticos en general crecen rápido y tienen raíz muy pobre, entonces las tormentas los voltean. Y la otra razón es porque los vecinos, bueno, le levantan la vereda, algún problema, y lo sacan. Y esto va implicando que con el tiempo en la ciudad haya cada vez menos árboles, porque entonces no hay un control sobre los árboles que deben estar en las veredas, y de alguna manera significa un empobrecimiento sustancial de la calidad de aire, porque justamente son los árboles los encargados de proveer oxígeno para que nosotros podamos respirar, y también de atrapar contaminantes del aire y mejorar la calidad del aire. Entonces, los líquenes, por un lado, nos están indicando calidad de aire, pero también están dependiendo de la presencia de los árboles, que son quienes proveen el aire, quienes fabrican el aire a través de la fotosíntesis. Entonces, hay una relación directa entre el cambio climático y la sensibilidad de los líquenes a la calidad del aire, pero también en relación a los árboles, ¿no? Porque si no hay árboles, ellos no pueden crecer, y al mismo tiempo, si no hay árboles, la calidad del aire es pésima, y no hay quien provea aire a la ciudad. El aire no viene del cielo, digamos, está construido, y está construido por la vegetación. Córdoba es una ciudad fuertemente construida y prácticamente sin espacios verdes. El único espacio verde funcional que queda es la Reserva San Martín.
Claro.
O sea, es una situación bastante importante en cuanto a la mala calidad del aire.
Pensando un poco en esta situación que estás planteando, que cada vez que en menos espacios verdes, cada vez menos árboles, estaba viendo y pensando en los contaminantes, pensaba en los automóviles, y veía un dato del parque automotor, que hace un tiempo lo había chequeado, que en los últimos 10 años había crecido un 34,52%. Digamos, hay como una ecuación absolutamente regresiva en términos de calidad de aire, ¿no? Aumentan la cantidad de automóviles y van decayendo la cantidad de espacios verdes de la ciudad, digamos. Esto es como una tendencia a tornar cada vez más inhabitable la urbe.
Sí, claro que sí. El auto particular es considerado a nivel mundial uno de los mayores contaminantes del aire, una por la alta presencia que tienen en todo el mundo, y otra porque, bueno, se usa con mucha frecuencia, generalmente con uno o dos pasajeros, nada más, en contrario de lo que es el transporte público, que puede llevar en el mismo viaje mucha gente. Y de esa manera limitar, digamos, lo que la contaminación que produce esa combustión. Y eso, lamentablemente, también refleja un sistema de inequidad, porque, bueno, quien puede tener un auto, acceder a tenerlo, se transporta fácil y cómodamente, pero usa el aire de muchos que no tienen esa posibilidad. Y muchas veces ni siquiera tienen posibilidad de usar el transporte público, ¿no? Se mueven a pie, en bicicleta o de alguna otra manera. Entonces, esto también refleja la calidad del aire, es también inequitativa. Digamos, es un... No es que la calidad sea inequitativa, pero digo, favorece o está... Hay personas que tienen cierto nivel económico y están más aislados de esa problemática que otras, porque tienen acceso a vivir en lugares con mejor calidad de aire, porque viven en zonas más verdes, por ejemplo, porque se trasladan en auto y no necesariamente se están contaminando con el aire como aquel que camina o anda en bicicleta, ¿sí? Entonces, hay ahí también, así como se ve reflejado en los mapas del norte y del sur, digamos. El norte es un gran productor de contaminación, me refiero a los países de Europa, Estados Unidos, incluso Asia, y el sur, de Latinoamérica, África, ¿no es cierto? Somos los que recibimos esa calidad de aire. Y eso se ve traducido en el cambio climático fuertemente.
Bien. La última pregunta de mi parte, Cecilia. Ante este diagnóstico crítico acerca de el aire que estamos consumiendo los habitantes de la ciudad de Córdoba, ¿cómo hacemos para revertir o mitigar, en todo caso, esta situación? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Yo creo que lo primero es una tarea de educación ambiental y de concientización, bueno, que se puede hacer a través de la educación ambiental, porque si los vecinos no entendemos claramente que esto es una necesidad que nos afecta a todos, nadie toma medidas y lamentablemente no podemos esperar que la municipalidad o la provincia hagan toda esta tarea porque bueno, sería altamente costosa y poco efectiva. Creo que el vecino tiene mucha injerencia en este tema y el hecho de plantar, cuidar el tener un árbol en la puerta de su casa, uno, dos, todos los que pueda, de plantar enredaderas, la producción de techos verdes, en fin, aumentar el número, el volumen de verde en la ciudad es algo muy importante. Por supuesto, le corresponde a las gestiones municipal o provincial gestionar el verde público. Y ahí, por ejemplo, permanentemente se ha luchado y hay una organización de amigos de la Reserva San Martín que están luchando permanentemente para sostener, etcétera, por encima de la reserva. Es chiquitita y es el único pulmón que tiene la ciudad. Entonces, creo que la municipalidad tampoco tiene mucha conciencia del valor del espacio verde en la ciudad, ¿no? Hay mucho espacio que se llama verde, pero que no lo es porque funcionalmente tiene árboles viejos, como es el Parque Sarmiento. Y los árboles viejos, por supuesto, hay que dejarlos que mueran de pie, pero hay que ir plantando árboles nuevos para que puedan fotosintetizar y generar el aire nuevo que nos hace falta. Uh-huh. Quiero decir que hay políticas públicas que son imprescindibles, siempre favoreciendo el verde, y también la educación ambiental, y hay políticas que esa concientización debiera generar respuesta en los vecinos, preocupándose por este tema y exigiendo, por un lado, los espacios verdes y cuidando los poquitos espacios verdes privados que cada uno puede tener, o incluso a la plaza del barrio, ¿no es cierto? Claro. Creo que toda acción es importante y bienvenida.
Bueno, un poco a partir de este trabajo que nos contaba, los líquenes nos están avisando, ¿no? Nos están generando una alerta, ¿no? A un tema que muchas veces pasa desapercibido o no se lo pone como una de las cuestiones trascendentales que acarreamos, ¿no? Y que sobre todo se va, con este panorama se irá agravando para las próximas generaciones, ¿no?
Sí, sin duda. Sí. Muy bien. Por eso digo que también nos están alertando sobre el cambio climático que, bueno, estamos viendo desaparición de muchas especies también, no solo de líquenes, y bueno, es una alerta permanente que no puede estar en manos de la academia, digamos. Es algo que la gente tiene que conocer, tiene que estar al tanto y exigir que se mejore, ¿no? Está bien, nosotros tenemos problemas muy acuciantes en el día a día, y claro, este es un tema un poco más, que creemos un poco más alejado. Sin embargo, no lo es, porque nos afecta cotidianamente, ¿no? En la salud, en nuestros deportes. El aire es imprescindible en nuestra vida, no hace falta que lo diga. Entonces, conservar una buena calidad de aire es parte de nuestra calidad de vida.
Bien, bien. Cecilia, muchísimas gracias por la entrevista y felicitaciones por el trabajo que vienen realizando desde la universidad. Gracias.
Gracias a ustedes, muy amables.
Gracias, Cecilia. Un abrazo.
Gracias, Daniel.
Bueno, ahora miraremos, creo que con otros ojos, a los árboles y esos líquenes que muchas veces no reconocemos. Me parece que, bueno, verlos ahí como indicadores un poco de la salud o de aquello, ¿no?, que es contrario justamente a nuestra salud, porque indica cómo vamos perdiendo calidad de aire.
Sí, ni hablar, Pablo, que los principales afectados en el tema de pérdida de calidad del aire o de aire contaminado, como el de la ciudad de Córdoba, son los bebés, los niños, los ancianos, ¿no? Es una cuestión realmente muy crítica en cuanto a la salud de la población. Y por ahí no se habla mucho, podemos ver publicidades que hablan de Córdoba como una ciudad inteligente, ciudades sostenibles, el modelo ambiental de Córdoba capital. Y bueno, están estos minúsculos integrantes del ecosistema urbano que nos vienen alertando desde hace años, ¿no? Y la dificultad es siempre de que los funcionarios, quienes nos gobiernan, se detengan a ver estos micromundos, ¿no?, que hacen que nosotros podamos tener una buena calidad de vida.
Excelente informe, Dani. Gracias por la presencia de Sala de Prensa Ambiental, como todos los martes.
Nos encontramos el martes, Pablo. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Si querés conocer más de la Sala de Prensa Ambiental, entra en www.periodismoambiental.com.ar. Gracias al aporte de nuestros lectores, podemos financiar un periodismo incisivo y con agenda propia.